A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Le recibo con mucho gusto la tarde de este martes 7 de julio de 2026. ¿Cómo está? Sea usted bienvenido a una emisión más de Con la Ley en la Mano, esperando como siempre que particularmente la del día de hoy pueda serle de utilidad. Que si usted desea comunicarse con nosotros, de acuerdo con la especialidad de nuestra invitada del día de hoy, que ahora ya estaré saludando, usted puede hacerlo a través de las líneas telefónicas que ya conoce, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, que por cierto atenderán mis compañeros Víctor Morales y Berenice Flores, a quienes saludo. De igual manera tenemos a su disposición el WhatsApp, así como el Telegram, en un solo número, ya usted decide por cuál nos quiere escribir, en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y pues bien, el día de hoy tengo con nosotros a la licenciada Carmen Ochoa. Como usted sabe, y ya la conoce bien para nuestros radioescuchas frecuentes, ella es abogada especialista en materia familiar. Abogada, qué gusto tenerla de nueva cuenta por acá. Bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Mercedes. Como siempre, muy honrada de estar con ustedes el día de hoy.
Bueno, pues hoy nos trae un tema importante, sin duda alguna, que es el de la actuación o el actuar de la Procuraduría en la protección de niñas, niños y adolescentes. Tenemos desafortunadamente, y lo vemos, vaya, aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, con mucha pena, sin duda alguna, el hecho de informar situaciones violentas contra los niños o inclusive también aquellos chicos que de alguna manera u otra pues delinquen también, claro, ¿no? O casos tan terribles como uno reciente de un niño que pues apuñala al hermano por defender a la mamá. Sí. Dice cosas tremendas, ¿no? Entonces, ¿cómo juzgar esas diferentes situaciones?
Claro, o inclusive la nota reciente de los niños maltratados en el hogar Cabañas.
También, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, tantas historias y bueno, que queda ahora sí dar justicia, reparación de daños, reinserción también, ¿no? Claro. A la sociedad y consigo mismos a cada uno de estos niños, niñas y adolescentes que pasan por alguna situación así de complicada.
Así es, Mercedes. Bastante complicado el tema, sobre todo lo que mencionas de los menores en conflicto con la ley, de cómo las procuradurías pues tienen la obligación de hacer todo un plan de restitución de derechos para que esa conducta no vuelva a repetirse en un futuro, ¿verdad? Y cómo en algunas ocasiones pues falla la autoridad y pues los menores son víctimas ahorita del reclutamiento forzado, de que quedan atrapados en las redes de la delincuencia. Y pues ahí es donde hay que poner mayor atención.
Entonces, va en esta ocasión por esta parte de las niñas, los niños y los adolescentes que están involucrados en situaciones de...
Me gustaría hablar en general, Mercedes, participación, okay, de las procuradurías de niños, niñas y adolescentes, tanto en el ámbito civil, que en este caso sería familiar preponderantemente, uh-huh, y en el ámbito del derecho penal. Okay. Pero el actuar de los servidores públicos inmersos, no tanto como de la política pública. Uh-huh. Partimos, por ejemplo, que nuestra Constitución establece que el artículo 4 constitucional pues establece el principio del interés superior de la infancia. Este principio hace que todas las autoridades tengan la obligación de velar, procurar y de hacer programas para que los derechos de las niñas, niños y adolescentes en todo momento y en toda decisión de la autoridad siempre sea lo más preponderante. Y también tenemos, por ejemplo, el artículo 14 y 16 constitucional, donde nos establece una serie de lineamientos para que todos los ciudadanos que nos veamos afectados por los actos de la autoridad, pues deban de estar debidamente fundados y motivados y nadie pueda ser privado de estos derechos sin una orden de autoridad que nos diga el por qué y el cómo es que está actuando, ¿verdad? Esa es la parte que me voy a centrar, y más porque ha habido pues bastantes quejas en contra de diversas autoridades en ámbitos de la niñez. En Ciudad Niñez, si has escuchado, Mercedes, pues es un edificio especializado en niñas, niños y adolescentes donde se establecen o están ahí diversas dependencias públicas. Entre ellas está la Fiscalía del Estado de Jalisco, se encuentra un registro civil, se encuentra la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y también se encuentra un juzgado especializado de niñas, niños y adolescentes bajo la custodia institucional del Estado. Okay. Entonces, en ese edificio, en redes sociales he leído bastantes denuncias y pues comentarios desafortunados de la ciudadanía. Por eso mi interés de hacerles saber a través de este medio, de tu programa, pues cuáles son los derechos y cuál debería de ser el actuar debido de la autoridad.
Perfecto, pues eso, gracias por la introducción. Ya al regreso de la pausa que tenemos que hacer en este momento, la licenciada Carmen Ochoa, por supuesto, estará desarrollando el tema punto por punto. Ya volvemos. Vayamos ahora sí a que la licenciada Carmen Ochoa, abogada especialista en materia familiar, desarrolle el tema que ya le anticipaba antes de ir a la pausa comercial, que es el del actuar de la Procuraduría en la protección de niñas, niños y adolescentes. Ahora sí que basada en los comentarios que se hacen en torno a cuál debería de ser el correcto actuar ante los por parte de la Procuraduría con los niños, niñas y adolescentes que están involucrados en cuestiones pues delictivas, ¿no? Y me imagino que cuando pone eso sobre la mesa es porque quizás el actuar no es el indicado, el debido, el más respetuoso o el apegado a la ley. No sé cómo calificarlo.
Claro, Mercedes. Partimos de dónde surgen las Procuradurías de Protección. Comentamos eso hace un momento, que nacen del artículo 4 constitucional, y de ahí deviene una ley que es la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Esta ley general es para a nivel nacional, para toda la República Mexicana, y también cada entidad federativa tiene su Ley Estatal de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Estas dos leyes pues regulan todo el actuar de las Procuradurías de Protección. De ahí surge esta dependencia pública y ahí se establecen cuáles son las obligaciones y las facultades que tiene. Sin embargo, en el día a día hemos visto que pues se quedan muy cortas. Por ejemplo, también el Código Civil del Estado de Jalisco, en el artículo 68 se establece que cuando dentro de un procedimiento familiar, por ejemplo, se ven inmersos derechos de niños, niñas y adolescentes, el juez tiene la obligación de darle vista de ese expediente porque ellos fungen como parte. La Procuraduría de Protección tiene dos tipos de representación en favor de la niñez. Una es la representación en coadyuvancia y la otra la representación en suplencia. La diferencia está que, por ejemplo, en coadyuvancia es que quienes ostentan la patria potestad siguen siendo los principales representantes jurídicos de los menores de edad, de las niñas, niños y adolescentes. Perdón, inclusive el término de decir menores de edad ya también ha sido establecido por la Suprema Corte que ya debe de quitarse del lenguaje jurídico, una disculpa.
Sí, eso. ¿Y cómo llamarles entonces?
Niños, niñas y adolescentes. O sea, ya deberíamos de referirnos de a la niña o al niño o al adolescente que está inmerso dentro de los procedimientos. Entonces, estas personas menores de 18 años inmersas en los procedimientos tienen la representación dentro de los juicios en coadyuvancia con la Procuraduría. Esto quiere decir que la Procuraduría también es parte dentro de los juicios. Tienen la representación y la facultad de poder presentar pruebas, desahogar pruebas, presentar apelaciones, recursos y promover ante el juez familiar cuanta acción consideren necesario en beneficio de esos derechos de las personas menores de edad. Entonces, eso es en coadyuvancia. Y en suplencia es cuando, por ejemplo, las personas cuidadoras o quienes sustentan la patria potestad cometieron alguna conducta que va en contra o menoscaba la salud física y emocional de las niñas, niños y adolescentes, y en consecuencia tiene que entrar la Procuraduría a suplir esa representación, porque se supone que quienes sustentan la patria potestad pues están haciendo algo indebido en contra de estos niños. Entonces, esas dos funciones tiene la Procuraduría. Sin embargo, en el día a día de los expedientes, Mercedes, ya entre abogados decimos, no, pues es que nada más sirven para sellar y poner de recibido y enterado, ¿no? Porque a pesar de que el juez les envía físicamente los expedientes a sus oficinas que están en Ciudad Judicial, pues la realidad es que del 100% de expedientes, quizás en uno, y se me hace mucho, se ha visto un verdadero actuar de los agentes de estas procuradurías. La verdad, su actuar se ha limitado exclusivamente a sellar de, ah, sí, fulanito tal, me doy por enterado y lo que sigue, pero nunca se ha observado una verdadera representación a favor de personas menores de edad. Entonces, aquí falta mucho por hacer porque ellos son quienes deben, de cuando tienen noticia del juez de que una persona, niña, niño y adolescente, se le están vulnerando sus derechos dentro de un procedimiento familiar, tienen la obligación de realizar toda una estructura que ellos le llaman plan de restitución de derechos, donde los agentes de la Procuraduría Social, con todo su equipo interdisciplinario, porque la Procuraduría no solo se conforma por abogados, también tiene trabajadoras sociales, psicólogos, y un equipo interdisciplinario para hacer verdaderos investigaciones de ver cómo están las condiciones de las niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, pues no lo hacen. O sea, ya hasta de plano donde un juez federal, donde los abogados presentaron algún amparo de que, oye, la Procuraduría está haciendo misa en estas situaciones, ya hay amparos donde jueces federales se han pronunciado de que la representación omisiva, es decir, el no hacer, pues no cumple con las facultades que están en estas leyes de derechos de niñas, niñas y adolescentes, y han obligado a las procuradurías, pues evidentemente, actuar dentro de los procedimientos, so pena, en algunos juicios, de declarar la nulidad de las actuaciones hasta que la procuraduría participe efectivamente en los procedimientos. Eso es, por ejemplo, en Ciudad Judicial, en juicios de custodia, de pensión alimenticia, de convivencias. Y también la Procuraduría tiene una especial actuación dentro de los procedimientos en el ámbito penal. Aquí hay dos vertientes. Una es, comentábamos, cuando las personas menores de edad, niñas, niños y adolescentes, y delinquen, se llaman menores en conflicto con la ley. Y estas personas pues cometen una conducta que está en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Y ya la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes tiene la obligación también de tomar parte de esa carpeta de investigación y actuar en representación de estas personas menores de 18 años. Y también, por ejemplo, en esta ley se establece que todas las personas que participan en la defensa o en el actuar del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes tienen que estar especializados. El artículo 41 establece que tienen que contar con una especialización. Sin embargo, pues es muy complejo encontrar personas verdaderamente especializadas en este sistema de justicia integral. Y también cuando participa la Procuraduría, por ejemplo, es cuando se presenta alguna denuncia de maltrato infantil, de abuso sexual infantil, de violencia familiar, o por ejemplo ahorita que está ya tipificada la violencia vicaria dentro del Código Penal, la Procuraduría tiene una especial atención porque establece el Código Nacional de Procedimientos Penales ciertas medidas y órdenes de protección para que las personas menores de edad pues salgan de esa violencia que están viviendo o se les proteja su integridad, su salud física y emocional. Y entonces la Fiscalía dice, ah, ok, me llegó una denuncia porque dicen que, por ejemplo, una mamá está maltratando a sus hijos. Entonces la Fiscalía levanta la denuncia, radica la carpeta de investigación e inmediatamente emite orden de protección. Esta orden de protección, la Fiscalía siempre nada más dice, ah, por 60 días una orden especial de protección para la persona menor de edad y le mando dar vista a la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes. Como yo ya le dije, le pongo a disposición a la persona menor de edad, pero no físicamente, sino jurídicamente, lo que hace la Procuraduría de Niños es inmediatamente quitar la posesión física de los menores de edad a la persona presuntamente denunciada o inclusive a sus familiares. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que ante una denuncia que involucra a una persona menor de edad como víctima, siempre la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes retira a la persona menor de edad, y ha habido casos donde sin ni siquiera haber señalamientos en contra, por ejemplo, del otro progenitor o de la otra progenitora o de alguna red de apoyo optan por albergar a los niños sin estar realizando esta investigación de campo de cuál pudiera ser una red familiar viable para que una niña, niño, adolescente pues no permanezca en un albergue alejado de su familia.
Es decir, que de donde está viviendo el conflicto pase quizás con algún familiar que lo pueda resguardar.
Sí, por ejemplo, si denuncian a la madre y el padre, por ejemplo, no estuvo presente en los hechos, pues podría ser viable papá, que se lo quedara el padre, pero como para la Procuraduría y para la Fiscalía es, es que es un conflicto de papá y mamá, mejor quítalo y que se lo lleven a otro lado.
¿Pero cuál es el otro lado?
A otro lado pues son los albergues, tanto de instituciones públicas como el Hogar Cabañas, por ejemplo, o albergues privados que están afiliados al Instituto Alija, al Instituto de Asistencia Social. Entonces, pues mientras tanto los padres se ven privados de esa custodia y de esa guarda y cuidado de los menores hasta que se desarrollen una serie de lineamientos. El principal lineamiento es un curso que le llaman Escuela para Padres, donde aunque el otro progenitor, por ejemplo, no haya estado presente en la comisión de los hechos que se imputan, ni siquiera puede él absorber o ella la custodia, la guarda y cuidado de su hijo hasta que agoten estos cursos. Sin embargo, eso no se establece, por ejemplo, en la Ley de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. No viene de, si no agotan el curso de escuela para padres, que puede durarte hasta 4 a 6 meses, no le puedes reintegrar a un niño o niña a alguno de sus familiares o a su otro progenitor. O sea, la ley no lo dice. De hecho, uno de los principales conflictos que tenemos en Ciudad Niñez es que cuando ponen a disposición a las personas menores de edad ante la Procuraduría, la primera opción siempre ha sido de no, pues mándelo al albergue, porque para que una red de apoyo sea viable tiene que pasar un sinfín de situaciones. O sea, tienen que ir a hacer un estudio de trabajo social, hablar con los vecinos, hablar con una diversidad de personas y además hacer pruebas psicométricas, psicológicas.
Hasta... Y entonces qué flojera les da, ¿verdad? Lo más sencillo, mándalo al albergue. Sí. O sea, pareciera como que se quieren evitar todo ese paso.
Y además pasos. La carga laboral pues también es, comentábamos que a veces algunas dependencias no tienen personal suficiente, pero eso no debería de ser la justificante para que una niña, niña y adolescente que podría estar en otro núcleo familiar, en lo que los agentes de la Procuraduría deciden si sí o si no, lo mandan directamente a un albergue. A mí lo que me llama más la atención es que comentábamos que el artículo 16 constitucional establece que ninguna persona puede ser privada de sus bienes, de sus propiedades, y dice la palabra su familia y sus derechos sin mandamiento de autoridad fundado y motivado que justifique la causa legal del procedimiento. Esto quiere decir que para que la Fiscalía o la Procuraduría de Niños alberguen a una persona menor de 18 años, debería, pero no existe, debería de existir un documento donde la autoridad, ya sea la Procuraduría de Niños o la Fiscalía, diga, con tal fecha me hicieron tal denuncia, con tal fecha vino fulanito, manganito, perenganito, su red familiar de la persona menor de edad, y todas estas personas no fueron viables por N cosa, no pasó el psicológico, no pasó el trabajo social, su casa no está en óptimas condiciones, y por eso, en términos del artículo 81 de la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, ahora sí procedo a albergar a la persona menor de edad, y a la vez le tienen que dar vista al órgano jurisdiccional, que sería en este caso el Juzgado Especializado de Niñas, Niños y Adolescentes en Custodia del Estado, para que esa juez ratifique, modifique o anule esa medida de protección. Y la juez, que el Poder Judicial sabemos que es el único facultado para privarnos de nuestros derechos, pueda decir si el actuar tanto de Fiscalía como de la Procuraduría de Niños fue el actuar debido. Sin embargo, en todos mis 11 años de carrera profesional, nunca los he visto, esas resoluciones me refiero, y por más que hemos estado insistiendo como litigantes de, oye, fúndame y motívame el por qué prefieren mandar a una persona, niña, niño, adolescente, a un albergue, a que lo mandes con su abuelita, con su tía, con su madrina, porque aquí a que tú agotes las investigaciones en tiempo de vida de un niño o niña, pues es muchísimo tiempo, ¿no?
El factor psicológico, que yo imagino también pega muchísimo ahí, ¿no? Un niño que lo sustraes de su casa, que si ciertamente no es el mejor lugar, pero de repente literal lo llevas con extraños, Pues claro. Me parece que todavía es tiene que ser más impactante emocionalmente, ¿no?
Claro, sí, y además de que se restringen las convivencias. Ella,
exacto.
Yo, por ejemplo, tuve una situación personal hace meses donde cuando yo leía la resolución y comento, yo insistía de a mí, dame mi orden fundada y motivada del por qué estas niñas no van a estar en tal lugar, ¿no? De por qué las vas a mandar al albergue, las vas a mandar a otro lugar, según sus protocolos, que no, es que a lo mejor sí existen, pero no están en el acceso de la ciudadanía, porque yo busqué esos protocolos por internet y no está donde yo pueda verificar que el actuar del servidor público fue apegado a algún protocolo, no está. Y en la ley todos los protocolos o las acciones que ellos llevan a cabo tampoco están. Entonces, como ciudadano quedas en desventaja porque no tienes una guía cierta de si el que te quiten inmediatamente a tu hijo o hija es el actuar debido del servidor público. O sea, es todo un viacrucis. En cuanto una persona presenta una denuncia que involucre a una persona menor de edad, es un viacrucis si es que la Procuraduría de Niños retira a ese menor del domicilio. Y en los casos más afortunados que logra algún familiar pasar la red de apoyo para que esa persona menor de edad se reintegre al domicilio, también mínimo pasan de 4 a 6 meses, si bien nos va, ¿verdad? Son procedimientos demasiado extenuantes que deberían de atenderse, porque como abogados, por ejemplo, ante la Procuraduría de Niños, pues yo quedo en cierta desventaja porque no tengo una orden judicial o una orden administrativa de que me diga, ah, señora abogada, de su clienta le quitamos a su hija por esta situación, por esto, mire, no pasó el psicológico, no pasó esto, no fue a tal entrevista, o sea, no hay nada, estamos a expensas de la autoridad al estar yendo, preguntando, investigando. Y pues eso, la ciudadanía desespera mucho el no tener a los niños, niñas y adolescentes dentro de su domicilio. Y partimos también de que pues hay un principio de presunción de inocencia, ¿verdad? Que inclusive ante eventos no graves, por decirlo de alguna manera, la Procuraduría de Protección retira a los menores sin más ni más. Por ejemplo, un caso que me llamó mucho la atención es de una bebé de 10 meses que se cae de una silla, tiene un accidente y está documentado el accidente. La propia madre marca a la ambulancia, pide el auxilio, los vecinos la apoyan, la niña sube a la ambulancia con los testigos de los vecinos, la madre, y se la llevan a la Cruz Roja. Y a partir de ahí el médico de no sé dónde, o sea, me refiero a no sé dónde, sacó la información de que ese parte médico que les pide deriva de una agresión física que tuvo la niña, cuando no hay ninguna evidencia de que así haya sido. Pero por solo ese dicho del médico en el parte de lesiones, ya la madre enfrenta una investigación. Bueno, es más, ni siquiera enfrenta la investigación ella como imputada, porque como no hay un señalamiento directo donde alguien haya dicho, ah, la señora fulanita de tal golpeó a su hija,
o la tiró de la silla,
¿no? El médico de mutuo propio da vista al Ministerio Público de los puestos de socorro, y a partir de ahí sí se inicia ya una carpeta de investigación. Sin embargo, ni la progenitora todavía tiene carácter de imputada, ni le dieron vista a la otra parte que ostenta la patria potestad para acudir a recoger a la menor. O sea, nada, directamente la niña se fue al albergue y ya van más de 3 semanas y todavía no hay ni una resolución de para cuándo vuelva esa niña a su hogar, ¿verdad?
Vamos a seguir con el tema, pero hay que hacer una pausa comercial, no tardamos. Esta tarde en Con la Ley en la Mano nos acompaña la licenciada Carmen Ochoa, abogada especialista en materia familiar. Yo le recuerdo los teléfonos por si usted justo en esa materia familiar tiene alguna duda, alguna inquietud, algo que consultarle a la licenciada Ochoa, por favor. Acuérdese que aquí estamos para atenderle con mucho gusto. Los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Están a su disposición. De igual manera, el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 19 62. El tema que esta tarde aborda la licenciada Ochoa es el actuar de la Procuraduría en la protección de niñas, niños y adolescentes. Ahora, déjeme preguntarle algo, abogada. Decía usted que, pues, ve que quizás la Procuraduría toma, por decirlo de alguna manera, si me permite la analogía, tomar el camino más corto. Es decir, mandar a los niños a un albergue en lugar de hacer la investigación correspondiente para ver dentro de su red familiar dónde el niño o la niña puede quedar.
Claro, sí.
Lo que me llama la atención también es, okay, el camino más corto. Me evito todo ese procedimiento, lo mando al albergue, y mientras esté en el albergue, ¿sí hace la investigación o no hace la investigación? Entonces, ¿o qué hace?
Manda.
En términos prácticos, ¿qué se ahorra entonces?
Pues la resolución de fundar y motivar el por qué esa niña, niño, adolescente debería de estar en un albergue. Aquí es que no hay un documento jurídico, por ejemplo, en un cateo o en una orden de aprehensión, que siempre va por delante el papelito de la medida y el por qué están ordenándose esas situaciones. Y en ese papel uno ya puede leer, okay, me la quitaron por esta denuncia, esta situación, porque la abuelita no fue viable, ¿por qué? No pasó el trabajo social, cuando llegaron a su casa estaba sucia, o el primo no pasó el estudio económico, o la prima no pasó el tema psicológico, pero no lo dicen. O sea, lo que se ahorran es, ha dicho la Suprema Corte en diversos criterios, que en todos los casos de niños, niñas y adolescentes son casuísticos. ¿Qué es esto? Que no puedes tratar a todos con la misma medida, con la misma vara. Uh-huh. Tienes que analizar cada caso, cada contexto para poder tomar decisiones. Y lo que hace la Procuraduría es decir, yo tengo un protocolo y mi protocolo dice que en todos los casos de niñas, niñas y adolescentes yo tengo que agotar el paso 1 hasta el paso 10, pero no sabemos ni siquiera dónde está ese manual, ese
decálogo del protocolo.
Si uno lee a detalle estas leyes de derechos de niñas, niñas y adolescentes, no te dice qué tú como progenitor o progenitora debes de hacer para recuperar la custodia de una persona menor de 18 años. Y si bien es cierto, hay reglamentos, o debiese también hay un protocolo inclusive de la Suprema Corte de los casos que involucran niños, niñas y adolescentes, pero los hay, son de acceso público, donde si yo como abogada quiero saber qué necesito hacer para que un cliente consiga un resultado, pues me meto, veo la información y voy cumpliendo todos esos lineamientos. Sin embargo, por lo menos aquí en el estado de Jalisco, públicamente no está ese protocolo de acceso para nosotros ver, okay, señora, mire, el paso 1 es y debe de ser siempre en términos del artículo 14 y 16 constitucional, que la autoridad, ya sea Fiscalía del Estado o la Procuraduría de Niños, nos tiene que fundar y motivar las razones de por qué esa niña se va a ir a un albergue, a pesar de tener mamá y papá, o en parejas homoparentales, pues tener dos madres, ¿no? Pero no lo hay, o sea, no hay un análisis del contexto de una persona menor de edad por escrito para nosotros poder, pues, tener una base de dónde partir para restituir los derechos de esa niña. Todo se hace a como los agentes de la Procuraduría te van pidiendo. Si te piden un antidoping, pues hay que llevarlo. Si te piden ir a 10 entrevistas, hay que ir. Si te piden ir a escuela para padres, pues hay que agotarlas. No digo que esté mal, porque mientras sea para el beneficio de niñas, niñas y adolescentes, está perfecto. Pero la autoridad debería de fundar y motivar por escrito el por qué está obligando a una persona a quitarle la guarda y custodia, y además a que siga todo ese protocolo. O sea, debería haber la orden donde dijera, señor, y si usted quiere recuperar a su hijo, primero tiene que ir, 1, escuela para padres, 2, trabajo social, 3, estudios psicológicos, tal. O sea, debería de haber una guía por escrito, fundado y motivado. Eso no existe. O sea, como abogados tenemos que estar, por ejemplo, para que una persona se pueda defender sobre esta retención de la menor o del menor, tiene que acudir, por ejemplo, nosotros establecemos en el despacho, pues queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que me presionen y a ver si la gente de la Procuraduría emite alguna orden fundada y motivada de lo que está pasando en el asunto. Contra Fiscalía, para ver si la Fiscalía le pide a la Procuraduría de Niños algún informe de lo que está pasando con ese menor. Y también, por ejemplo, en las últimas carpetas de investigación, porque lo que ya pasa en algunas situaciones es muy aberrante, hemos estado optando inclusive por presentarle denuncias a los agentes del Ministerio Público ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Jalisco.
Esto ¿a ese nivel?
Sí, porque el Código Penal del Estado de Jalisco, el artículo 154 establece un tipo penal que me parece muy interesante, donde dice en la fracción 7 que las omisiones que generen un daño, pues están dentro del catálogo de los delitos que son de anticorrupción, de delitos de abuso de autoridad, y entonces si se logra advertir de este actuar de la Fiscalía o de la Procuraduría que hay un actuar indebido del servidor público por una acción o una omisión que ha causado un daño, pues es un delito que inclusive puede derivar, además de la privación de la libertad, pues en la inhabilitación del cargo público. Entonces,
en teoría, si a un niño lo sustraen de su hogar es porque hay una denuncia.
Sí, debe de haber.
Pero la persona a la que, digamos, se lo quitan no está como muy enterada de que le acusan, aunque pudiera saberlo.
No, porque inclusive en Ciudad Niñez siempre se acostumbra que las carpetas de investigación por el interés superior de la infancia siempre están en sigilo. Entonces, para que nosotros como abogados obtengamos copias para defender a esa madre o padre, es también un viacrucis, o sea, es estar yendo a presionar, o inclusive te tienes que ir a otro proceso que se llama tutela de derechos ante un juez penal, para que el juez obligue a la Procuraduría y a la Fiscalía a entregar las copias. Y ahorita lo que también me parece muy importante destacar es que la Fiscalía, derivado de esa denuncia que aperturó una carpeta de investigación, emite una orden de protección. Esa orden no es más de una, máximo dos hojas, donde la Fiscalía ahí dice que por 60 días se emite la orden de protección, pero nunca dice de qué manera debe literalmente ejecutarla la Procuraduría. Nada más dice, auxilio inmediato a las autoridades y te doy vista para que tú tomes la mejor decisión. Dicen la leyenda sacramental de, lo pongo a tu disposición. Esa puesta a disposición de la persona menor de 18 años ante la Procuraduría de Niños deriva que la decisión de lo que pase con ese menor ya no deriva de la Fiscalía, sino deriva de la Procuraduría. Pero, ¿qué crees, Mercedes? A mí se me hacía demasiado aberrante que cuando tú llegas a la Procuraduría como madre o padre y dices, oye, por ejemplo, en los accidentes o donde no está inmerso el otro progenitor, o sea, que la denuncia va en contra de uno solo y llega la otra parte y dice, oye, mi hijo o hija está puesto a disposición por la Fiscalía en la Procuraduría de Niños y yo quiero ver cómo accedo a que me lo entregues a mí, porque yo no tengo nada que ver en la denuncia que le están presentando a la otra persona. Uh-huh. Y entonces, como la Fiscalía nunca le remitió a la Procuraduría de Niños el contenido de la carpeta de investigación, ahí se le da el trato de imputados a cualquier persona. O sea, ahí dice, mire, señor, yo aquí como Procuraduría de Niños ni sé de qué se le está acusando, ni sé los hechos. A mí solo me pusieron a disposición al menor y a partir de aquí yo tengo que aplicar todo mi protocolo, que no sé dónde está, ojalá si nos escuchan nos lo puedan mandar para conocerlo. Yo tengo que aplicar todo el protocolo y siempre dándole el trato de que ni siquiera sé de quién lo acusan ni a quién acusan, pero tengo que ver cómo garantizar el bienestar de ese menor. Entonces el otro progenitor o progenitora pues también está privado de sus derechos de ejercer la patria potestad y la guarda y cuidado por causas que ni siquiera la propia Procuraduría de Niños conoce. Entonces también hemos estado insistiendo de, oigan, por lo menos sincronícense, actúen en sinergia, y si tú le vas a quitar un niño a una persona, le vas a dar vista a la Procuraduría y poner a disposición a una persona menor de edad, pues remítele de perdida un informe del porqué de las cosas, ¿no? Y no lo hacen, o sea, los agentes de esa dependencia de protección de niños ni siquiera conocen el porqué derivó que la persona menor esté a su disposición.
Y bueno, y nada más rápidamente para ir a la pausa, es delicado también porque hemos visto cómo inclusive hasta inventan.
Claro.
Algunas cuestiones, ¿no?
Sí.
O sea, con tal de perjudicar a veces a la pareja o expareja. No,
sí.
Le hizo tal cosa a mi hijo y no es cierto.
Sí, de verdad.
Nada más, ahora sí, como diría mi abuela, nomás por fregar.
Claro.
No, bueno, vamos a hacer la pausa y ya volvemos.
Para cerrar el tema del día de hoy, el actuar de la Procuraduría en la protección de niñas, niños y adolescentes, ¿qué más habría que saber?
Sí, nada más establecer, Mercedes, que con el tema de que el 25 de mayo del 2026 hubo una reforma importante al Código Penal y al tema de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde se establece ya como tipo penal la violencia vicaria, ahí todavía existe una obligación reforzada de las Procuradurías de Niños, Niñas y Adolescentes de fundar y motivar el por qué una persona menor de edad ha sido retenida o ha sido entregada o puesta a disposición a otra parte, porque ese tipo penal establece precisamente la violencia que se genera contra mujeres a través de los hijos, perdón, donde los hijos son el vínculo para afectar a la madre, y aquí esta violencia dice, si se advierte que hay un contexto previo de violencia, tú inmediatamente tienes que entregar a esos niños a esa madre, porque todo este protocolo que le están haciendo a esa madre es precisamente la violencia de la cual ya se le está defendiendo. Entonces aquí habría que poner atención en la Procuraduría para que no sigan vulnerando este derecho y conozcan el por qué nace esta violencia vicaria, y cuando llegue una denuncia en contra de una progenitora puedan advertir este contexto de violencia para no quitar a los menores y validar la violencia de la que se están quejando que se ejerce en contra ellas, ¿verdad?
Bueno, voy con la participación de la audiencia. El señor Alfredo Torres Manzano dice, felicito a la licenciada por su asesoría, muy interesante.
Gracias.
En otro mensaje, ¿no es lo mismo llamarles personas menores de edad? ¿Es necesario especificar que se trata de niños, niñas o adolescentes? No entendí la explicación. Me gusta mucho el trabajo de su invitada, pero el lenguaje incluyente llega a ser cansado escucharlo. Soy Juan Calderón y les mando un saludo.
Gracias. Sí, ya estableció la Corte que el hecho de llamarles personas menores de edad es como si estuviéramos restándole valor social a los niños, niñas y adolescentes. Por eso la necesidad de modificar. No siempre se tendrá que decir la letanía completa de niño ni adolescente, sino cuando te refieres al caso de la niña mía, por ejemplo, decirle niña en vez de decirle la niña mía menor de edad. O sea, nada más es niña o niño o adolescente.
Muy buen programa. Gracias. Saludos, dice Pal. Bueno, acá nos dicen, buenas tardes. Una señora abuela de 50 años, el DIF le dieron la custodia de sus dos nietos, una niña de un año y medio y un niño de 8 años, que eran maltratados. Ella ocupa pensión alimentaria. ¿Qué puede hacer? ¿A dónde recurrir? ¿Nos puede ayudar y cuánto se necesita de dinero para pedir la pensión? Yo trabajo de lunes a sábado y no sé cómo ayudar a esta señora abuelita. ¿A dónde ir? ¿Qué papeles llevar? ¿Cuánto dinero llevar? Pregunta Sergio.
Sí, de hecho existe una procuraduría especializada para otorgar abogados de oficio sin costo alguno, que es la Procuraduría Social del Estado de Jalisco. Ahí le pueden proveer un abogado a la señora para que se demande ante el juez familiar el tema de la pensión alimenticia a ambos progenitores que ostentan la patria potestad. Y este es otro de los problemas que la Procuraduría ni observa, de que, te quito el niño, pero hasta ahí. O sea, no proveen esa parte a la otra persona que va a cambiar su estilo de vida para cuidar y mantener a esos dos niños, que ni siquiera tendrían nada que ver en la comisión de los hechos y ya le están cambiando todo su entorno familiar y social. Y sobre esos temas nunca se pronuncia la Procuraduría. Y también el tema es que la ley sí establece que cuando quitas a un menor tienes que darle vista forzosamente a un juez familiar para que el Poder Judicial sea quien decida qué va a pasar con estos menores, y tampoco pasa.
Carmen de la Torre, saludos, licenciada. ¿Qué se necesita para hacer una denuncia en un terreno de una población pequeña en Nayarit? Tumbaron la propiedad y pusieron el terreno en venta.
Bueno, sí, habría que acudir a la Fiscalía del Estado de Nayarit. Hay agencias del Ministerio Público regionales, habría que ver cuál es la más cercana, pero sí sería una denuncia por el tema de la desposesión del inmueble, del despojo.
Gracias por la orientación, licenciada, dice Fer, pero pues, bueno, no sé si en términos generales lo dice. Buenas tardes, una pregunta para la licenciada. ¿Cómo se diferencia una revisión física a un hijo a un abuso sexual? Porque lo actual es denunciar por abuso para evitar la convivencia. Saludos, anónimo.
Sí, el tema del abuso sexual infantil es un tema delicado que se debe de verificar más que una exploración física por estudios ginecológicos o andrológicos, y eso se llevan a cabo única y exclusivamente cuando la Fiscalía le gira oficio al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para que un perito verifique si existió o no el abuso sexual infantil.
Buenas tardes, saludos. ¿Cómo se le pone fin legal a un concubinato de 20 años?
para evitar se sigan obteniendo derechos ante la infidelidad de uno de ellos, ya que en este caso no hay divorcio. Gracias, Ana María Zúñiga.
Sí, en teoría establece la ley que al no existir divorcio, también la separación y la culminación del concubinato se da de hecho. O sea, no siempre necesita existir la orden judicial para dar por concluido un concubinato. Cuando se requiere que participe el poder judicial es cuando esa concubina o concubino considera que tienen derechos que hacer valer para exigir alguna compensación, alguna indemnización, y ahí sí entra el poder judicial a tomar cartas en el asunto. Pero si solamente hay una separación, no necesita trámite alguno porque no existe pues documento que la haya obligado a esa unión, tampoco debe existir para la separación, ¿verdad?
Pero hay derechos que se quedan ganados, eso, ¿no? O sea, sí, digámoslo
por eso,
así.
Por eso digo, ya si cada quien, como dicen, se rompió una taza, cada quien para su casa y no necesitan papel. Pero si una de las personas dice, no, sí, yo tengo derecho porque quedé desprotegida económicamente, claro, hay temas de bienes que hay que repartir o cuestiones que se tengan que hacer valer, ahí sí hay que emprender una acción de reconocimiento de concubinato. Y en consecuencia, ante el reconocimiento, ya el juez verificará qué derechos se dieron durante esa relación, ¿verdad?
Y me imagino que infiel o no infiel, pero ahí están los derechos.
Sí, sobre todo cuando hay una dedicación a la crianza, al cuidado, tuvieron bienes y, por ejemplo, una de las partes se enriqueció en perjuicio de la otra.
A ver, esta misma persona, la que sobre el tema que está hablando, sí, abogada, dice, el varón engañado quiere finiquitarlo de forma legal.
Es que, ¿cómo finiquitar algo legalmente que no existió en la legalidad?
Bueno, el concubinato.
Sí, pero por eso digo, se acude la autoridad al poder judicial cuando quieres hacer valer un derecho derivado de ese concubinato. Pero si no hay derechos que hacer valer, o sea, se acabó y punto, no se ocupa orden judicial.
Le pregunta, en este caso, el señor Sergio, que es el que dice que quiere ayudar a la abuela con sus dos nietos, sí. ¿Dónde está la procuradora? Dice la Procuradora Social del Estado de Jalisco.
Sí, está cerca de la Normal, hay un edificio donde está un teatro que se llama Alife, sí. Enfrente de donde está la Normal, ahí está un edificio al lado del edificio de cristal que es la Secretaría de Educación, a un lado está el edificio de la Procuraduría Social, en el tercer piso, ahí es donde se encargan de brindar este acompañamiento jurídico sin costo, o inclusive hay unas oficinas también en el segundo piso de Ciudad Judicial.
A ver, bueno, nuevamente Ana María, la persona de lo del concubinato, dice, el varón obtuvo casa de herencia.
Pues es propia, no habría que hacer ninguna repartición de bienes.
Sí, no, esa es de la menos que, si él quiere perdonarla y dejarle algo en el testamento, bueno.
Pues ya será otra historia.
Eso ya será otra historia. Bueno, concluimos prácticamente, ya no sé, alguna reflexión final, abogada, por favor.
Sí, claro que sí, Mercedes, establecer que, por ejemplo, en los casos que intervienen niñas, niños y adolescentes, hacer conciencia en las autoridades, sobre todo en los ministerios públicos, de que su actuar debe de estar muy enfocado en la protección. O sea, a diferencia, por ejemplo, de lo que hablamos ahorita, de un despojo, de una tierra, de un robo de un vehículo, por ejemplo, que todo cae sobre lo material, cuando tratas con niñas, niños y adolescentes, cae sobre la vida de la persona. Han establecido los peritos autorizados por el Poder Judicial que los menores, los niños, niñas y adolescentes de los 0 a los 7 años es cuando absorben como todos sus patrones, sus conocimientos, como todo su estilo, su modo de ser, para cuando sean adultos, pues ya tengan una personalidad y en base a esos patrones aprendidos en la infancia se desarrollen. Esto quiere decir que si una persona menor de 7 años es judicializada, les dicen, o está inmersa dentro de los procedimientos, todo nuestro actuar tiene que ser meticuloso, tenemos que trabajar como si estuviéramos trabajando con lo más valioso que hay, porque es la personalidad, la alma y la cuestión emocional de una niña, niño y adolescente, donde no puede ser un asunto al ahí se va, por decirlo de alguna manera. Sabemos que sus agencias del Ministerio Público, sus dependencias en muchas ocasiones están saturadas de trabajo, pero eso no debería de ser justificación para que se vulneren los derechos de una niña, niña, adolescente. Ahorita recuerdo un caso que me pareció bastante sensible, donde una niña en 2024, en la escucha de menor ante la Fiscalía del Estado, ella narra de qué manera su padre la violentaba, de me pega con un fajo y me grita, me pega en mis pompis. O sea, la niña narra, lamentablemente, por la edad que tiene de 3 años, no narra circunstancias de modo, tiempo y lugar. Es decir, no dice siendo las 4 horas del día 10. Ah, ¿qué hace la Ministerio Público? Ah, para esto la niña en una frase dice, ¿y dónde vive tu mamá? Y la niña dice, él muy, muy lejano. Ah, a partir de ahí se generó un tema de, no, es que esa niña es muy fantasiosa, o sea, está fantaseando, y dan como archivo a la carpeta. Y en 2025 vuelve a haber un hecho delictivo donde esas niñas vuelven a sufrir un evento muy complicado de violencia. Y cuando nosotros como despacho pedimos todas las carpetas de investigación, que la madre ya había presentado diversas denuncias, y te das cuenta que esa niña desde 2024 dijo a su leal entender y saber su experiencia,
claro,
y no se hizo nada y la historia se repitió, pues eso no puede permitirse en ningún nivel, ¿verdad?
Una pregunta aquí rápida de Yolanda Sosa. Tenemos un inquilino y no se quiere salir del departamento. ¿Le podemos quitar la luz mientras lo demandamos?
No, todos los actos que hagan en prejuicio de esa posesión tienen responsabilidad. Tendrían que emprender forzosamente un juicio de desahucio en materia civil para poder dar por concluido ese arrendamiento y recuperar la posesión. Pero si lo hacen, va a entenderse como un hostigamiento, un acoso, y pueden generarle consecuencias.
Licenciada Carmen Ochoa, se nos acabó el tiempo. Agradecida con usted como siempre.
Gracias a ustedes por el favor de su atención.
Exactamente. A usted también por su confianza en este espacio. Hasta la próxima.